Radio 5 Todo Noticias. Burgos. Informativos de Radio Nacional de España.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Pasan 45 minutos de las 8 de la mañana. Es tiempo ya de repasar todas las noticias de Burgos. Hasta las 9 les contaremos la actualidad de nuestra ciudad y provincia. Antes, y como siempre, vamos a conocer todos los detalles del tiempo que nos espera para las próximas horas. Luz Cepeda, adelante. Buenos días.
Buenos días. Durante la jornada, las nubes se irán retirando de la provincia de Burgos. Serán más significativas por la mañana, sin descartar alguna precipitación débil. Cota de nieve en torno a 1.500 metros. El cielo tenderá a quedar poco nuboso, despejado, especialmente en el sur de la provincia durante el día. Temperaturas que no cambian o bajan ligeramente y el viento del norte y noreste, flojo en general, localmente más intenso. La máxima se quedará en 12 grados en Briviesca, 14 grados en Burgos, 15 en Miranda de Ebro, 16 grados en Aranda de Duero. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Gracias, Luz. En estos momentos en la capital burgalesa luce el sol, tenemos los cielos despejados, los termómetros marcan a estas horas 5 grados. Reciban un saludo de quien les habla, Luján Ortigüela. En la parte técnica está Flor Arnaiz. Comenzamos. Burgos continúa con su apuesta de ser capital regional en materia del hidrógeno verde. Más de 200 participantes entre empresas e instituciones se han dado cita este martes en el Fórum de la Evolución, en una jornada que busca dar a conocer la posición estratégica tanto de Burgos como de nuestra comunidad en el despliegue de este nuevo vector energético.
Burgos e hidrógeno, una oportunidad de futuro. Ese ha sido el título de esta jornada, que ha buscado conocer también el escenario idóneo para su despliegue. Aquí se han analizado las diferentes apuestas regionales que ya se han llevado a cabo en otras comunidades como País Vasco, Aragón o Galicia. Eso sí, como reconoce Rafael Barbero, presidente de la Asociación Castellano y Leonesa del Hidrógeno, nuestra hoja de ruta está pensada para un medio o largo plazo.
La primera, el diseño de hidroducto, está pensada entre 2030 y 2035. O sea, estamos hablando a 10, 15 años vista los primeros desarrollos. Pero también es verdad que para entonces podremos haber desarrollado tecnología, habrán nacido empresas, puede haber mucha economía ligada al hidrógeno. De hecho, en la asociación tenemos estimados que pueden, en Castilla y León, puede haber para entonces más de 3.000 empleos ligados a esta economía.
Y para ello defiende una colaboración público-privada.
Si no conseguimos que se generen empresas ligadas, empresas de tecnología ligadas a este elemento, si no conseguimos que las industrias trabajen desde ya en sustituir sus consumos de gas o algunos de sus consumos eléctricos por el hidrógeno, si no conseguimos que haya una apuesta decidida por generar talento y formación ligada al hidrógeno, perderemos parte de esas oportunidades.
Después de Burgos, otros puntos de Castilla y León celebrarán acciones similares. El objetivo es acercar a la sociedad las oportunidades alrededor del hidrógeno en materia laboral, social y económica.
Bueno, pues no dejamos el hidrógeno verde porque el próximo 19 de abril Enagás va a dar a conocer su proyecto de mapa nacional del hidrógeno, la red de conductores que transportarán el hidrógeno entre áreas productoras y áreas de consumo. Una red, asegurado la alcaldesa de Burgos, Cristina Ayala, que contará con nuestra ciudad.
Todo lo que se comentó de esa reunión fue una cuestión que se pactó con el CEO de Enagás y, por tanto, no se dijo absolutamente nada que no fuera y que ya estuviera muy claramente pensada, y efectivamente el día 29 pues veremos cuando Enagás anuncie su proyecto de mapa nacional del hidrógeno, pues como efectivamente Burgos, como extensión, estará en el proyecto de hidrógeno verde.
Y así ha justificado que el consistorio no firmase el pacto de economía circular de la Junta.
Que eso es independiente del momento en el que nos subamos a ese tren, pero la economía circular es algo que nosotros ya estamos practicando desde el ayuntamiento, independientemente de que en un momento, en una organización oficial, nos subamos en un momento o en otro a ese pacto de economía circular. Pero como digo, es algo que ya estamos practicando desde el ayuntamiento.
¿Y van a unirse a ese pacto? ¿Van a unirse cuándo?
Sí, bueno, lo veremos en las próximas semanas.
Crónica laboral. Segundo día de huelga indefinida en las plantas de Aciturri en Miranda de Ebro, con un seguimiento del 50% durante la primera jornada de paros. Los sindicatos de esta empresa de aeronáutica reclaman condiciones salariales dignas para los trabajadores.
El presidente del comité de empresa de la planta de Ircio, David Castilla, explica que sus líneas rojas son el reconocimiento del plus del quinto turno, solucionar las diferencias económicas entre las plantas de Miranda y Berantevilla y, sobre todo, las absorciones de las retribuciones voluntarias.
Históricamente han ido subiendo los salarios de la gente con un término llamado retribución voluntaria, digamos, o aportación voluntaria, que incrementaba por encima del convenio el salario de los trabajadores. En 40 años nunca se ha absorbido y este año, sin previo aviso, se ha empezado a absorber a la gente. También se deben atrasos de 2023, el reparto, la subida no ha sido ni siquiera de lo que marcaba el convenio, que era un 5%, sino que de media se ha subido la mitad.
Seguirán parando, aseguran, hasta que no se llegue a un acuerdo con la empresa.
A ver, nosotros lo único que queremos es poder sentarnos y negociar. O sea, nosotros queremos sentarnos a negociar. Obviamente en una negociación unos ganan, otros pierdes, pero queremos sentarnos a negociar. Decía antes que el tema de las mejoras voluntarias era lo más crítico, porque la empresa siempre ha dicho que la ley respalda el tema de las absorciones. Entonces, nosotros somos conscientes de ello, pero la gente no tiene por qué estar contenta porque les vayan a absorber el salario.
Nos quedamos en Miranda porque el PSOE ha acusado al Partido Popular de aliarse con Bildu para boicotear a Miranda de Ebro tras apoyar una moción aprobada junto a Bildu y Podemos en las Juntas Generales de Álava para impedir que el AVE entre Burgos y Vitoria tenga una parada estable en la capital mirandesa.
La secretaria provincial del partido y diputada nacional, Esther Peña, ha insistido en que se trata de una reivindicación de la ciudad, pero el Partido Popular, en su afán por entorpecer al Ejecutivo Central, ha actuado en contra de los intereses de la provincia.
Y vamos ya con la información local. Porque el Ayuntamiento de Burgos plantea una modificación presupuestaria por 42 millones y amortizar 35 de deuda.
El concejal de Hacienda, Ángel Manzanedo, ha explicado que esta modificación está compuesta por un suplemento de crédito de 9 millones y medio de euros y créditos extraordinarios por casi 33 millones. De ahí ese total de 42 millones. Manzanedo ha detallado las partidas más importantes.
Autobuses urbanos, 675.000 euros. En comercio y desarrollo comercial, 1.722.792 euros. En policía, 593.700 euros. En sanidad y cementerio, 682.000 euros. Seguridad pública y emergencias, 375.000 euros. En vías públicas, 750.000. Urbanismo, 500.000. Deportes, 555.000 euros. En festejos, 1.390.000 euros.
De esos 42 millones, 30 se destinarán a amortizar deuda, a lo que hay que sumar otros 5 millones procedentes de los consorcios del desvío del tren y del polígono de Villalonquéjar, que se van a disolver.
De lo que esos son, esos 35 millones, quedará una deuda de unos 187 millones aproximadamente. Históricamente es la mayor aportación de deuda, por eso digo que ha sido una gestión de responsabilidad financiera, de gestión de eficacia financiera, de destinar ese remanente, 30 millones, a lo que es la amortización de deuda. Por eso les he explicado de esos créditos extraordinarios, que eran de 32.912.000, realmente 30 millones van dedicados exclusivamente a la amortización de deuda, con lo que nos quedarían 2.789.000 para hacer esas partidas complementarias de aportaciones a lo que es el presupuesto de 2024 inicial.
Y reacciones de la oposición. El Partido Socialista ha criticado que esta modificación presupuestaria vaya a agotar los remanentes de tesorería y dejar solo 80.000 euros en caja de los 78 millones y medio que había. Marta Lera.
Su portavoz, Daniel de la Rosa, ha asegurado que nunca antes había dejado tan poco dinero en el remanente y se ha preguntado de dónde va a salir el dinero si el ayuntamiento tiene que afrontar gastos sobrevenidos.
Digo por si pasa algo, digo por si viene alguna otra sentencia de estas gordas de millón y pico para tener que abonar pagos de juntas de compensación o yo qué sé qué otras cosas, ¿no? ¿De dónde van a sacar el dinero? ¿Sabes de dónde? De partidas presupuestarias vinculadas a inversiones que necesita esta ciudad o de gastos de otro tipo que necesita esta ciudad. Porque no queda un solo euro en la caja. Sí, bueno, 80.000. 80.000 euros, para un ayuntamiento. 80.000 euros para un ayuntamiento que gestiona un presupuesto de 200 y pico millones de euros.
Y destaca el recorte en la partida destinada a las ayudas de cooperación.
Lo más sangrante es que se ha consumado, y subrayo, consumado la rendición del Partido Popular a Vox en este ayuntamiento. Menudo estreno de la señora del Campo como nueva concejala de cooperación. Se ha consumado el recorte de casi 500.000 de euros en las ayudas a la cooperación.
Y el Ayuntamiento de Burgos mantiene el 15 de julio como fecha límite para el traslado al Mercado Norte provisional, nos lo cuenta Julen Palomares.
Así lo ha asegurado el concejal de Comercio, Raúl Martínez, después de que el PSOE vaticinara que, tal y como está el proceso, el traslado se podría retrasar hasta septiembre.
La idea es hacerlo, abrirlo a partir del 15 de julio. No sé si será el 16 o igual si conseguimos terminar antes, pues igual es el 7. Pero bueno, la fecha máxima de tope que hablamos del traslado es el 15 y entendemos que ese día ya todos los comerciantes habrán trasladado todo, con lo cual ellos también tendrán la necesidad y la rapidez de querer empezar a trabajar, con lo cual la fecha exacta no la podemos dar porque depende un poco de eso, pero va a ser sí, en torno al 15.
Martínez ha informado que a partir de ahora las tareas pendientes pasan por la reforma final de los puestos de los comercios y la creación de una zona de carga y descarga del material necesario mientras se lleven a cabo estas obras. También insiste en que el derribo del actual edificio del Mercado Norte se mantiene para septiembre.
Las fechas del derribo siguen siendo las previstas. O sea, nosotros pretendemos después de verano empezar a tirar el edificio. ¿Tiene que estar la gente trasladada? Sí o sí. Aquí lo que se podría dar es la circunstancia de que alguien no llegue a tiempo a terminar su modificación de su reforma para el 15. Pues entonces tendrá que terminarla por las tardes cuando el mercado se cierra, durante los días siguientes, pero el día 15 el Mercado Norte se cierra. Lo ideal es que para esa fecha esté todo el mundo ya trasladado al Mercado Norte.
Y más temas porque el Ayuntamiento se compromete a seguir acogiendo las actividades de los niños del Club Deportivo Burgalés, al menos hasta final de la temporada. Indican que la decisión de si continuar o no con su lugar habitual de entrenamiento depende ahora del propio club.
Tras el amago de impedir el acceso a las familias el pasado jueves, el Servicio de Deportes ha aclarado que fue el propio club quien solicitó la cancelación de las reservas hasta fin de temporada. César Barriada, concejal de Deportes.
Es el propio Club Deportivo Burgalés el que, mediante un escrito dirigido al servicio de las instalaciones deportivas el lunes de la semana pasada, nos indicó que quería dar de baja todas las reservas realizadas desde la fecha en la que se recibió el propio documento, que fue el lunes de la semana pasada, como ya les indico, hasta junio, que es el periodo en el que tenían hechas las reservas.
Pese a ello, el Ayuntamiento sigue abierto a que sus instalaciones sigan a disposición del club para no perjudicar a las 207 familias que lo integran.
Por parte del servicio, independientemente de la deuda que arrastra con el propio servicio, que está entre 28 y 30.000 euros, puesto que no ha justificado tampoco las subvenciones ni ha realizado el pago de las reservas realizadas, estamos hablando de la temporada 22-23, estamos hablando de la temporada 23-24. No obstante, queremos seguir apostando por el normal funcionamiento de lo que es el deporte y, en este caso, de lo que afecta a esta cantidad de niños y a esta cantidad de familias, con lo cual, por nuestra parte, la disponibilidad es total para que puedan continuar llevando a cabo esta labor hasta la finalización de la temporada.
Y en el capítulo de sucesos les contamos que la policía local ha detenido en Burgos a un joven de 30 años acusado de una agresión sexual a una joven en un domicilio de la capital burgalesa. Además, otro hombre de 45 ha sido también detenido por una agresión sexual a otra mujer y la realización de tocamientos a varias jóvenes en una sala de conciertos. Como decimos, estos dos individuos están ya detenidos. Vamos ya con el repaso a la prensa de hoy. Y comenzamos con el Diario de Burgos. Titula: alertan de estafas a los burgaleses con el alquiler de vacaciones. Leemos que en comisaría avisan de que los fraudes son frecuentes fuera de los distribuidores oficiales y las webs contrastadas. En foto de portada escribe: 16.000 pacientes esperando un año con las obras paradas han causado daños en la ejecución del centro de salud del Silo. La dotación sanitaria que debería retomar los tajos este mes y ya va por el tercer adjudicatorio. Echamos vistazo también al Correo de Burgos. Sube a primera la deuda y las sentencias copan el 80% de los 41.800.000 euros de ampliación del presupuesto. Además, escribe: Burgos aspira a ser la capital del hidrógeno verde de Castilla y León. También destaca este periódico: Cabildo y Fundación Círculo celebran los 30 años de estudio del archivo de la catedral. Y terminamos con Burgos Conecta. Titula: la crisis del cacao llega a Burgos, dulces hasta un 5% más caros desde mayo. Vamos a terminar ya con una cita para esta tarde. A las 7, la Fundación Caja de Burgos proyecta la película Tan Fuerte, Tan Cerca. Es un film que se centra en un niño precoz de 11 años que pierde a su padre en los atentados del 11S, del 11 de septiembre de 2001. La película se proyecta en el centro de la calle Ana Huntington. Llegamos así a las 9 de la mañana, volvemos con toda la información de Burgos a las 2 menos 5 de la tarde. Ahora se quedan con las noticias de España y del mundo en Radio 5 Todo Noticias.